Y el primer tema de esta noche lo va a exponer el catedrático de Derecho Penal José Cerezo Mir, la conciencia de la antijuridicidad en el Código Penal Español. Va a explicar qué hacer o qué sucede cuando el sujeto cree erróneamente que su conducta es lícita.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy de la conciencia de la antijuridicidad en el Código Penal Español, es decir, de la relevancia del error sobre la antijuridicidad de la conducta, del error de prohibición, en el Código Penal Español. Para ello hay que tener en cuenta que el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta es el elemento intelectual de la reprochabilidad. Es decir, una acción u omisión típica y antijurídica solo es culpable si el sujeto conocía o podía conocer la ilicitud, la antijuridicidad de su conducta. Para comprender la regulación del error de prohibición sobre la antijuridicidad de la conducta en el Código Penal Español, conviene recordar brevemente las diversas teorías que se han formulado sobre la relevancia del error de prohibición sobre la antijuridicidad de la conducta. En primer lugar, hay que recordar la vieja teoría que se remonta al derecho romano del error iuris nocet, es decir, el error de derecho perjudica, no exime de responsabilidad. El Tribunal Supremo Español siguió esta teoría del error iuris nocet hasta los años 60 del pasado siglo y hacía una excepción únicamente para el error de derecho no penal. La teoría del dolo. Según la teoría del dolo, la conciencia de la antijuridicidad de la conducta es un elemento del dolo. De manera que un error sobre la antijuridicidad de la conducta excluiría el dolo. Si era vencible, daría lugar a una responsabilidad por imprudencia o negligencia, es decir, por un delito imprudente. Si era invencible, eximiría de responsabilidad. Esa teoría del dolo halló un gran eco en la ciencia del derecho penal española y fue mantenida por el Tribunal Supremo en jurisprudencia constante a partir de 1962, desde el momento en que abandona la teoría del error iuris nocet. Por último, la teoría de la culpabilidad, formulada en Alemania por Welsel, según la cual la conciencia de la antijuridicidad de la conducta no es un elemento del dolo, sino que es un elemento independiente del dolo y que pertenece a la culpabilidad. Por lo tanto, un error sobre la antijuridicidad de la conducta no excluiría el dolo, sino que daría lugar, si era vencible, a una atenuación meramente facultativa de la pena. Y si era invencible, el error eximiría, por supuesto, de culpabilidad y de pena. Dentro de la teoría de la culpabilidad se distingue la teoría de la culpabilidad pura de la teoría de la culpabilidad restringida. La teoría de la culpabilidad pura, la que acabo de exponerle, la restringida parte del mismo punto de vista, es decir, que la conciencia de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino que es un elemento independiente del dolo que pertenece a la culpabilidad, pero considera la teoría de la culpabilidad restringida que el error sobre las circunstancias que sirven de base a las causas de justificación no es un error de prohibición, sino que es un error sobre elementos del tipo, si se parte de la llamada teoría de los elementos negativos del tipo, o debe ser tratado como si lo fuera, porque, según sus defensores, se llegaría de este modo a consecuencias más justas. Pues bien, vamos a examinar ahora la regulación del error de prohibición o sobre la antijuridicidad de la conducta en nuestro actual Código Penal de 1995. Está contenida en el apartado tercero del artículo 14. Ahí se dice que el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. O sea que el error invencible sobre la antijuridicidad de la conducta exime de responsabilidad. Si es vencible, se aplicará, dice el Código, la pena inferior en uno o dos grados. Pues bien, esta regulación del error de prohibición en nuestro Código Penal vigente se basa, sin la menor duda, en la teoría de la culpabilidad. Es decir, es indudable que de esta regulación del error de prohibición en nuestro Código se deduce que la conciencia de la antijuridicidad de la conducta no es un elemento del dolo. Y esto se deduce claramente de la comparación de la regulación del error vencible sobre un elemento del tipo, en el apartado primero del artículo 14, y de la regulación del error de prohibición vencible en el apartado tercero del mismo artículo 14. Fíjense bien, en la regulación del error sobre un elemento del tipo se dice que si el error atendía las circunstancias del hecho y las personales del autor fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. sea que el error vencible sobre un elemento del tipo da lugar a una responsabilidad por delito imprudente si esa conducta se castiga, ¿verdad? Si existe un delito imprudente, el correspondiente delito imprudente. En cambio, para el error de prohibición vencible no se dice que se responderá en su caso por un delito imprudente, sino que se dice que se atenuará la pena, se disminuirá, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. O sea que es indudable que el error de prohibición no afecta a la índole dolosa o imprudente del hecho delictivo. Es indudable que la conciencia de antijuridicidad no es un elemento del dolo en nuestro código penal. Y esto, por otra parte, hay que tener en cuenta, en favor de esta interpretación, de que el error de prohibición se plantea no solo en los delitos dolosos, sino también en los imprudentes. El sujeto puede equivocarse acerca de cuál sea el cuidado objetivamente debido. Y esa regulación del error de prohibición en el apartado 3 del artículo 14 es aplicable tanto al error de prohibición en los delitos dolosos como al error de prohibición en los delitos imprudentes. Y ese error de prohibición no afecta a la existencia del dolo. En ambos casos se aplica la pena inferior en uno o dos grados. El Tribunal Supremo, después de algunas vacilaciones iniciales, después de la introducción de la regulación del error de prohibición, ya en el anterior Código Penal, el párrafo 3 del artículo 6 bis A, que era una regulación coincidente con la del Código Penal vigente, el Tribunal Supremo, después de algunas vacilaciones, interpretó dicha regulación como el acuerdo con la teoría de la culpabilidad, a partir de la famosa sentencia de 1 de febrero de 1986. Y rechazó la opinión de los que estimaban que esta regulación del error de prohibición era compatible con la teoría del dolo, podía ser interpretada con arreglos postulados de la teoría del dolo, porque podía estimarse que cuando se dice que para el error de prohibición vencible se aplicará la pena inferior en uno o dos grados, se trataría de una mera regla técnica de determinación de la pena para la imprudencia de derecho. Para la imprudencia iuris. Esto no es posible por las razones anteriormente señaladas, y además en el nuevo Código Penal se establece en el artículo 12 el principio de la excepcionalidad del castigo de las conductas imprudentes. Y naturalmente, si el error de prohibición vencible diera lugar a una responsabilidad por delito imprudente, en todos los casos, esto sería contrario a ese principio de la excepcionalidad del castigo de las conductas imprudentes que se establece en el artículo 12, donde se dice que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. Ahora bien, hay que señalar, y esto es muy interesante, que nuestro código adopta una variante de la teoría de la culpabilidad. Algo muy original, y consiste en que se prevé en nuestro Código Penal para el error de prohibición vencible una atenuación obligatoria de la pena. Es decir, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. Welser, cuando formuló la teoría de la culpabilidad en Alemania, propuso para el error de prohibición vencible una atenuación meramente facultativa de la pena. Y así se establece en el Código Penal alemán y en todos los demás códigos penales en los que se ha dado acogida a la teoría de la culpabilidad en la regulación del error de prohibición. Sin embargo, nuestro código establece para el error de prohibición vencible una atenuación obligatoria de la pena. Yo creo que la regulación de nuestro código es preferible por razones de tipo dogmático y político-criminal. Por razones de tipo dogmático, porque es una regulación más conforme con el principio de culpabilidad. Por muy fácilmente vencible que fuera un error de prohibición, aunque el sujeto pudiera darse cuenta fácilmente de que su conducta era ilícita, lo cierto es que en el momento de llevarla a cabo, él creía que era conforme a derecho. Y por lo tanto, si él creía que esa conducta era lícita, conforme a derecho, por muy fácilmente vencible que fuera el error, estaba disminuida su capacidad de obrar de otro modo, de obrar conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico. Es decir, que era menor, en todo caso, la culpabilidad. Y desde el punto de vista político-criminal, también era conveniente en nuestro país establecer para el error de prohibición vencible una atenuación obligatoria de la pena. Porque en nuestro país, en nuestro Tribunal Supremo, hasta los años 60 del pasado siglo, había seguido la teoría del error iuris nocet. El error de derecho perjudica, no exime de responsabilidad. Y claro, si se establecía para el error de prohibición vencible una atenuación meramente facultativa de la pena, se corría el riesgo de que el Tribunal Supremo estimara que todos los errores de prohibición, o la inmensa mayoría de ellos, eran vencibles, pero que no procedía una atenuación de la pena, al ser esta meramente facultativa. Con lo cual, seguiría vigente el principio del error iuris nocet, el error de derecho perjudica. Por eso digo que la regulación del Código Penal español es preferible a la, esta variante de la teoría de culpabilidad que se introduce en el Código Penal español es preferible a la regulación del orden de prohibición en los restantes códigos penales que se inspiran en la teoría de la culpabilidad. Por otra parte, si el error es muy fácilmente vencible, se puede disminuir la pena solo en un grado y aplicar esa pena inferior en un solo grado en su límite superior. Una cuestión que queda por resolver es si en nuestro código, que se inspira sin duda en la regulación del error de prohibición, en la teoría de la culpabilidad, queda por dilucidar si se inspira en la teoría de la culpabilidad pura o en la teoría de la culpabilidad restringida. La verdad es que aquí el legislador no se ha pronunciado sobre esta cuestión. La ha dejado abierta, igual que hizo el legislador alemán. Es decir, aquí nuestro legislador, en el artículo 14, ha regulado el error sobre un elemento del tipo, en el apartado primero, y ha dicho que el error sobre un elemento del tipo, si es invencible, exime de responsabilidad, si es vencible, da lugar en su caso una responsabilidad por un delito imprudente, y ha regulado el error de prohibición en el apartado tercero del artículo 14, en el sentido ya visto y ha señalado de que el error de prohibición invencible exime de responsabilidad y si es vencible dará lugar a una atenuación obligatoria de la pena en uno o dos grados. Pero lo que no ha dicho el legislador, sobre lo que no se ha pronunciado el legislador, es sobre si el error sobre las circunstancias que sirven de base a las causas de justificación es un error sobre elementos del tipo o es un error de prohibición. Esta es una cuestión que la ha dejado abierta el legislador español, lo mismo que hizo el legislador alemán. Así que es una tarea confiada a la ciencia del derecho penal y a la jurisprudencia la de determinar, ¿verdad?, cuál de las dos variantes de la teoría de la culpabilidad, la teoría de la culpabilidad pura o la teoría de la culpabilidad restringida, se adapta a la voluntad de la ley y a nuestro código. Porque evidentemente, aunque en nuestro código el legislador no haya adoptado una postura expresa acerca de esta cuestión, no ha declarado si el error sobre las circunstancias que se daba a la causa de justificación es un error sobre elementos del tipo o es un error de prohibición, es evidente que del conjunto de los preceptos de nuestro código puede deducirse que una u otra de dichas variantes de la teoría de la culpabilidad es la que se ajusta a la voluntad de la ley. Aquí en nuestro país ha existido una polémica grande a este respecto. Por ejemplo, Torillo ha propuesto que se aplique, que se considere que nuestro código se inspira en la teoría de culpabilidad restringida. Ha propuesto que se aplique en los supuestos de error sobre las circunstancias que tienen la base a las causas de justificación, que se aplique por analogía la regulación del error sobre el elemento del tipo. Porque según él se llegaría así a consecuencias más justas. Por mi parte, yo creo que nuestro código, que solamente la teoría de la culpabilidad pura se ajusta a la voluntad de la ley en nuestro código. Y esto lo vemos claramente en la regulación de las causas de las eximentes incompletas como atenuantes, en el número 1 del artículo 21, concretamente en la regulación de las causas de justificación incompletas como atenuantes, en el número 1 del artículo 21. Vamos a imaginar un supuesto concreto relacionado con la causa de justificación de la legítima defensa. Un individuo mata a otro con conciencia y voluntad de matarle, cree que lo hace en legítima defensa, que se dan todas las circunstancias que sirven de base a esta causa de justificación de la legítima defensa, pero vamos a suponer que se equivoca, que falta alguno de los elementos inesenciales de dicha causa de justificación. Él se excede en la intensidad de la reacción defensiva. Falta el requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Pues bien, aquí, en este supuesto, de acuerdo con lo previsto en el número primero del artículo 21 de nuestro código, donde se regulan las eximentes incompletas, en este supuesto al sujeto se le condenaría por homicidio doloso con la eximente incompleta de legítima defensa, porque faltaría uno de los elementos inesenciales de dicha causa de justificación. Pues bien, esta solución de mantener la responsabilidad dolosa, ¿verdad?, pero con una atenuación obligatoria de la pena, es precisamente la solución que propugna la teoría de la culpabilidad pura, es la que se corresponde con la teoría de la culpabilidad pura. Es decir, yo creo que de ahí se deduce que solo la teoría de la culpabilidad pura se ajusta a la voluntad de la ley. Y así lo ha estimado nuestro Tribunal Supremo también, que después de muchas vacilaciones y sentencias en uno y otro sentido, al final considera jurisprudencia constante que el error sobre las circunstancias y de base a las causas de justificación es un error de prohibición, ¿verdad?, contenido en la regulación del apartado tercero del artículo 14 de nuestro código. Nada más, muchas gracias.